Molinari, Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
A mayo, claro está. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa para que usted pueda conocer quiénes son los auspiciadores de este gran programa. Y cuando regresemos, ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros. Así que regresamos en breve. No se despegue. Bienvenidos a Mariangi Boutique en el encantador pueblo de Aguada, porque ser fashion te distingue. Descubre la elegancia en cada prenda, ropa fina de mujer, accesorios que deslumbran y carteras que destacan tu estilo. Trabajamos líneas exclusivas de alta calidad de diseñadores puertorriqueños. Se trabaja ropa casual y formal. Tenemos joyerías exclusivas de España y Brasil. Con nosotros siempre encontrarás la moda que te hace única. Visítanos y descubre la gran variedad de ropa casual y elegante. Con un horario de Mariangi Boutique, lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 9 y 30 a 5 de la tarde. Los feriados estamos abiertos. Para más información puedes comunicarte al 787-517-9573 o al 939-652-6084. Mariangi Boutique, donde tu estilo brilla.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí en Sport Lunch por Radio Grito y Radio Red, a quien le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y a Josué González, que ambos ya están listos para darnos toda la información del mundo de los deportes. Buen provecho y buenas tardes, compañeros.
Para ti, Michelle, y para toda la audiencia de Radio Gritos, feliz viernes, feliz comienzo de este fin de semana, que hay mucha actividad dentro del fascinante mundo de los deportes. Junto a Josué González vamos a estar analizando lo que ha pasado en el baloncesto de la NBA, como siempre, béisbol de las grandes ligas. Hoy le traigo un segmento amplio de lo que sucederá este fin de semana en el deporte del boxeo, muchas peleas sumamente interesantes. Vamos a estar hablando también del baloncesto superior nacional, de Puerto Rico. En fin, si es deporte, acomódese, relájese, que durante esta próxima hora usted se va a poner al tanto de lo que está pasando en el fascinante mundo de los deportes al estilo propio de Sports Lunch, tu almuerzo en deportes. Saludos, Josué González, licenciado en farmacia y especializado en deportes. ¿Cómo está, Josué?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan aquí en Radio Grito.
Bueno, Josué, desafortunadamente para ti, pues ya por lo bueno que usted tiene, es que usted es objetivo y sabía que Miami, el Heat, había ganado un partido, pero que era sumamente difícil los chances de poder derrotar al equipo de los Celtics de Boston, así que se cumplió su pronóstico. El equipo de Boston gana esta serie 4-1, pero dentro de otros resultados de esta misma conferencia, tengo que decir que posiblemente hubo dos sorpresas, quizás una más grande que la otra, cuando el equipo de los Knicks de Nueva York elimina a Filadelfia ganándole esta serie 4-2, pero la que yo no me hubiese imaginado era que los Indiana Pacers le dieran una pela a los Milwaukee Bucks para eliminarlos en la primera ronda. Así que se vuelve a repetir lo que habíamos hablado el pasado lunes, cuando el reportero le diga a Giannis Antetokounmpo, oye, ¿fue una temporada para ti un fracaso o no es un fracaso? Josué González, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos tienes que decir con relación a todos estos resultados?
Bueno, Noel, personalmente lo de Indiana no me sorprende. Yo había escogido al equipo de Indiana para ganar esta serie. Había dicho que el equipo de Milwaukee iba en picada. Yo creo que este equipo de Milwaukee, desde el principio, ¿sabe? Desde que llegó Doc Rivers, no fue el mismo jamás en la vida. Un equipo que toma una decisión para mí de las más controversiales que yo he visto en el deporte, y es despedir un dirigente. Estoy hablando de Adrian Griffin. Noel, tenía récord de 30-13. Y tanto usted como yo en este programa fuimos bien críticos de esa decisión del equipo de los Milwaukee Bucks. Y todos sabemos que es por complacer a Giannis Antetokounmpo y a Damian Lillard. Entonces traen a Doc Rivers, que para mí es uno de los dirigentes, o es el dirigente más sobrevalorado en la historia de la NBA. No este año, ¿saben? Estos años. En la historia, yo nunca he visto un dirigente que se hablara tanto de él y se le dirá tanta promoción, siendo tan inefectivo, porque Doc Rivers para mí es un dirigente totalmente sobrevalorado. Pues traen a Doc Rivers y desde que él llegó, este equipo tenía problemas, tuvo problemas. Y hay algo, ¿verdad?, que tanto usted como yo lo mencionamos aquí varias veces, y es el famoso karma. Usted y yo recordamos que cuando despidieron a Adrian Griffin, en el próximo juego los jugadores de Milwaukee hicieron hasta un baile que para mí fue una burla, mofándose del dirigente Griffin que había sido despedido. Hicieron un baile de celebración y toda la prensa lo cubrió y fue un tremendo vacilón. Para mí yo lo vi como una falta de respeto, pero al final del día yo creo, Noel, que el dirigente Adrian Griffin ahora debe estar en su casa relajadito, o debió haber estado ayer relajadito viendo ese partido, cómo destrozaban al equipo de los Milwaukee Bucks. Que no estaba Giannis Antetokounmpo, eso no es excusa, porque la realidad es que con el equipo que tenía a Milwaukee y teniendo a Damian Lillard, podían ganar esa serie. O sea, tenían material para ganar esa serie. Noel, en cuanto al partido se refiere, aquí la diferencia de esta serie, no solamente de este partido, sino de esta serie, fue el banco, los jugadores del banco, la segunda unidad. El equipo de Indiana en este departamento le pasó por encima totalmente al equipo de Milwaukee, a nivel de que el score, ¿verdad?, el score final de los bancos de ambos equipos fue dominado 40-10 por el equipo de Indiana. O sea que es una diferencia de un más 30. Y definitivamente fue la diferencia. Y sobre todo hay que reconocer que muchas veces se pasa por alto la importancia de esos cambios de última hora, ¿verdad?, que siempre se dan a finales de febrero, porque ayer la voz cantante, uno de los jugadores más importantes de ese partido, no sé si usted está de acuerdo conmigo, lo fue Pascal Siakam, y Pascal Siakam llegó al equipo de Indiana en esa línea, ¿verdad? Así que yo creo que este equipo de Indiana me gusta muchísimo cómo mueven el balón, el movimiento de balón es buenísimo. Tienen buena defensa, tienen buena ofensiva. Yo veo un equipo de Indiana que está siendo bien subestimado. Cuidadito que no devuelva y dé la sorpresa en esta segunda ronda.
Si había algo que conocíamos del equipo de Indiana es su poderío ofensivo. Este fue un equipo que obviamente durante la temporada regular se caracterizaba por tener juegos, Josué, de 120, 130, 140 puntos. Y dentro de lo que mencionaste, yo me atrevería a decir que cuando hubo el momento de ejecutar cambios, si hubo un equipo que hizo la mejor adquisición para mí en todo el baloncesto de la NBA, pienso que fue Indiana, al adquirir los servicios de un jugador que ya sabíamos, veterano, de un gran jugador como es Pascal Siakam, que estuvo en el equipo de Toronto cuando ganaron también el campeonato. Así que ya tiene esa experiencia de postemporada y sabemos que fue muy efectivo. Hablando de Pascal Siakam, en este pasado juego, 19 puntos, dice por aquí 7 rebotes y 4 asistencias. De 15 intentos de campo, anotó 9. Así que, sin duda alguna, a mi entender, vuelvo y repito, este jugador cayó en el equipo preciso y fue la pieza que este equipo necesitaba, obviamente, para subir de nivel y sobre todas las cosas, hacer lo que acaban de lograr. Porque sin Pascal Siakam, para mí este equipo no se ganaba nunca al equipo de Milwaukee. Esa es mi opinión muy personal. Josué, dentro de todo, pues tengo que decir que el tiempo sí le dio la razón al ex dirigente de Milwaukee, porque el problema que él tenía con sus jugadores estelares, las estrellas del equipo, y particularmente Giannis Antetokounmpo, era, en una ocasión lo leí y decía lack of effort. Lack of effort, en español, usted lo traduce, ¿qué, cómo usted traduce esto en español, Josué?
Sería poco esfuerzo o poco rendimiento o vagancia. Yo creo que cualquiera de las tres cualifica, ¿verdad?, como una buena definición. Pero creo que has dado en el clavo, porque no es solamente el caso de Gianni, ¿verdad? Hay mucho, mucho de esto en el baloncesto de la NBA hoy en día.
Y aquí estamos hablando de que este equipo le anota 120 puntos al equipo de Milwaukee para finalmente eliminarlos. Y por el otro lado, ellos anotan 98 puntos, que eso hoy en día en la NBA se constituye una anotación bajita. Así que podemos ver las dos cosas, un equipo que ofensivamente domina al otro y defensivamente también. Josué, ¿qué tú entiendes que va a pasar aquí en el equipo de Milwaukee? Estamos hablando dos temporadas de manera consecutiva, eliminándose en la primera ronda.
No solamente eso, Noel, es que es un equipo que arriesgó, ¿verdad? Apostó y dio mucho talento para recibir a Damian Lillard, que al final del día, aunque todos sabemos que es un buen jugador ofensivo, pero la realidad es que no resultó. En base a los resultados, vemos que no fue efectiva esa contratación. ¿Por qué? Porque para coger a Damian Lillard, recuerda que tuvieron que dar a Jrue Holiday, que para mí es un jugador que en unos playoffs, oye Noel, para mí en unos playoffs, con todo el respeto a Damian Lillard, que es un posible o que es un Hall of Famer, pero en unos playoffs yo prefiero tener a Jrue Holiday, que es un jugador sólido defensivamente, que es el hombre que te va a defender a los jugadores, a los mejores anotadores del otro equipo, que tener un jugador que sencillamente sea una máquina de anotar, porque la realidad es que está probado que en los playoffs los marcadores se reducen, ¿sabes? Se juega más defensa que en la serie regular, y anotar la bola lo puede hacer cualquiera. Pero oye, ¿de qué vale que tú anotes 20 puntos y permitas que te anoten 28? Estás en negativo. Y eso es lo que mucha gente no entiende, mucha gente no ve. Y tienen una gran situación ahora, porque a Damian Lillard ellos lo usaron como de carnada para retener a Giannis Antetokounmpo, pero ese equipo de Milwaukee ahora tiene serios problemas. porque tiene mucho dinero ahí finalmente comprometido. Yo no sé si ellos van a intentar cambiar a Damian Lillard, más aún cuando tú sabes que es un jugador que públicamente ha dicho que quiere estar en otro equipo, porque todos sabemos que Damian Lillard dijo en repetidas ocasiones que quería jugar con el Miami Heat. Yo espero, ¿verdad?, que ese cambio no se dé. Yo me gustaría quedarme con el núcleo de jugadores jóvenes. La realidad, Noel, es que jugadores como Damian Lillard, como Kevin Durant, es una apuesta de alto riesgo, porque puedes tenerlos, ¿verdad?, y te van a ayudar, obviamente, a un equipo ofensivamente, pero te va a dejar sin la capacidad de adquirir jugadores de reparto, que al final del día todos vemos que son tan importantes. Mira la diferencia de ayer, 40-10 en el banco. Eso se debe exclusivamente al cambio de Damian Lillard.
Bueno, Josué, en la otra serie, luego que yo entendía que esta serie iba a tomar un giro de 180 grados, luego de lo que hizo Tyrese Maxey en el partido en New York, donde se encargó de empatar el juego y luego enviarlo a tiempo extra y ocasionarle esa derrota al equipo de los Knicks de Nueva York. Pero anoche jugaron en Filadelfia, donde se imponen los Knicks de Nueva York 118-115. Ahora eliminan al equipo de Filadelfia. Josué, esta serie, ¿ahora se enfrenta Indiana a los Knicks de Nueva York?
Es correcto, y promete ser una buena serie, Noel.
Así que la otra serie, entonces, estamos hablando de que Boston está esperando por el que gane entre Cleveland y Orlando.
Es correcto, Boston está esperando por el ganador de esa serie. Ya esta serie de el equipo de Indiana y el equipo de Nueva York ya empieza, si no me equivoco, este próximo lunes, dice aquí lunes, 6 de mayo, arrancará esa serie en Nueva York.
¿Con quién te vas en esta serie, José, de Indiana y el equipo de los Knicks?
Bueno, vuelvo y te digo, debe ser una serie sumamente interesante. Yo, Noel, yo personalmente lo que veo es que el equipo de Nueva York depende demasiado de un solo jugador, y estoy hablando de Jalen Brunson, por supuesto. Dependen demasiado de él, y es un jugador que lleva muchos minutos en esta temporada, y la realidad es que es la ofensiva, prácticamente estamos hablando del 70% de su ofensiva. Oye, esto lo estoy diciendo en palabras finas, en palabras acá de campo le decimos que el tipo es una escopeta, porque la realidad es que ese señor las quiere tirar todas. Obviamente es un buen anotador, pero yo creo que la profundidad, para mí, la profundidad del equipo de Indiana, yo los voy a escoger para ganar esta serie, posiblemente en 6 jueguitos. Me voy con Indiana en 6 juegos, Noel.
Te vas con Indiana. Oye, en torno a Jalen Brunson, en este partido anotó 41 puntos y 12 asistencias, 3 rebotes. De 27 intentos de campo, anotó 13, así que prácticamente cerca de un 50%. Del área de 3, de 8 intentos, anotó 3. Y tengo que decir, Josué, él tiene luz verde dentro de este equipo, obviamente es el armador, pero es un armador estilo shooting guard, porque a la hora de la verdad, él crea juego para él mismo. Esa es la manera como yo pudiera identificar su manera de armar la ofensiva. ¿Y se ha convertido para ti Jalen Brunson en una superestrella, o todavía no le das ese nivel, esa categoría?
Bueno, está bastante cerquita. Lo que sucede es que yo creo que Jalen Brunson cayó en el equipo ideal, porque estamos hablando de un equipo, obviamente, que era defensivo, pues sí, le hacía falta defensa. Jalen Brunson viene, fíjate que Jalen Brunson surge de unos buenos playoffs que tuvo con el equipo de Dallas. Y el equipo de los Knicks se arriesgó, ¿verdad? Y le dio un contrato jugoso en ese momento. Pero, oye, como tú dices, es un equipo en el que él tiene luz verde para hacer lo que le gusta, que es tirar. Y la realidad es que el equipo ha sido efectivo. Obviamente terminó la segunda posición, claro. Aquí estamos hablando de que un equipo que quedó la segunda posición, pero todos los equipos de la segunda hasta la novena posición, prácticamente la octava posición, estuvieron bien pegaditos. Pero al final del día, tienen la suerte, ¿verdad?, que les tocó una serie contra Filadelfia, que es un equipo que sabemos que, aunque Joel Embiid dio el máximo, pero oye, no, Joel Embiid se notaba que estaba lastimado, estaba jugando lastimado. Así que yo creo que aprovecharon, ¿verdad?, que hay muchos equipos que tienen jugadores clave lesionados y pasan a segunda ronda, tienen una muy buena posibilidad de llegar a la final de conferencia. Definitivamente podemos ya adjudicarle que se ha convertido en una superestrella.
Bueno, vamos hoy, Josué. Orlando, sexto juego ante el equipo de los Cleveland Cavaliers. ¿Empata la serie Orlando para provocar un séptimo y decisivo juego el próximo domingo?
Pues sí, yo creo que Orlando en su cancha debería ganar esta noche. Han jugado muy bien en su cancha. Oye, Noel, tuvieron la oportunidad esos últimos jueguitos por un puntito, por un chavito. Fue la derrota y es lamentable, ¿verdad? Porque hubiese sido fue una muy buena oportunidad, ¿verdad?, de robarse un juego en la carretera y tratar de cerrar en su casa. Yo creo que hoy Orlando debe ganar y provocar ese séptimo partido, que si no me equivoco sería el domingo a la 1:00 p.m, de ser necesario.
Domingo a la 1:00 p.m. Este partido. Y hoy también en Dallas, el sexto juego, donde los Mavericks de Luka Doncic están buscando cómo eliminar a los Clippers de Los Ángeles. ¿Gana esta noche Dallas?
Gana Dallas, están en su casa, ya se confirmó de que Kawhi Leonard pues está haciendo lo que sabe hacer mejor, que es no jugar. Es un especialista en no jugar, este señor. Y no va a estar esta noche, lo cual yo entiendo que estando en Dallas, con la oportunidad de cerrar la serie, yo creo que esta serie se acaba hoy.
Bueno, Josué, mañana comienza una de las series de la Conferencia del Oeste y he escuchado analistas, expertos, comentaristas decir que el que gane esta serie vuelve a ser el campeón en el baloncesto de la NBA. ¿Qué significa? Que si Denver gana, pues entonces ganarían campeonatos en temporadas de manera consecutiva. De ganar Minnesota, pues se convertiría el nuevo campeón en el baloncesto de la NBA. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo soy de los que pienso de que primero uno se moja y luego se seca. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta serie. Lo que sí estoy de acuerdo con un analista y un comentarista que dice de esta serie, el equipo de Denver que tiene la capacidad de tener tres hombres sumamente altos y dominantes, como es el caso de Porter Jr., de Gordon y Nikola Jokic, ahora se enfrentarán a un equipo que tiene también mucha estatura, y no solo estatura, tiene defensa y tiene un fenómeno que se llama Anthony Edwards. Barrieron a los Phoenix Suns, realmente les echaron agua al fuego y se acabó el sol de Phoenix. Esta serie, Josué, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo la analizas?
Sin duda, la serie más pareja de todas las que se van a llevar a cabo, ¿verdad? En la segunda ronda. El equipo de Denver obviamente es el equipo campeón, un equipo que está en excelente condición, ¿verdad? Llega en excelente condición. El equipo de Minnesota ha sido la sorpresa, una de las sorpresas de esta temporada. Muchos dudábamos de que iba a tener la capacidad de sobrevivir con Rudy Gobert y Carl Anthony Towns, que prácticamente son dos centros, si vamos a ver, porque Anthony Towns es power forward, pero es un centro de hoy en día, ¿verdad?, del baloncesto de hoy. Y han jugado espectacularmente bien, dos equipos que tienen mucha profundidad, equipos bien completos. Yo creo que, sin temor a equivocarme, puedo decir que esta va a ser una serie de 7 partidos. Va a estar bien, bien, bien reñida. Es bien importante, ¿verdad?, que cuál de los dos equipos se pueda robar un juego en la carretera. Denver es un equipo que juega muy bien en la carretera, en los playoffs. Y Minnesota también. Así que cualquier cosa puede suceder. Esta serie comienza mañana. Yo me voy a ir en esta serie, Noel, y estoy de acuerdo contigo. Creo que diste en el clavo cuando comentaste de que es un equipo que tiene con qué responderle a Nikola Jokic, porque tiene dos hombres altos que, cualquiera de los dos puede se puede trabajar bien a Nikola Jokic. Claro, Jokic es una superestrella, ¿verdad? Un jugador bien difícil de detener. Pero si hay dos jugadores que tú los puedes poner ahí con Nikola Jokic y esperar un resultado por lo menos decente, pues yo te diría de Karl-Anthony Towns y te hablaría de Rudy Gobert, que es un especialista defensivo. Así que me voy a ir en esta serie con el equipo de Minnesota para ganar en 7 juegos.
Te vas con Minnesota para dar la sorpresa, entonces va a haber un nuevo campeón en el baloncesto de la NBA en esta temporada.
Es correcto, me voy con Minnesota, no me sorprendería obviamente que Denver ganara, ¿verdad? Pero me voy a ir con Minnesota en 7 partidos.
Tal y tú lo escuchaste, fue Josué González que dio este pronóstico, el cual, oye, a la hora de la verdad, luego de ver de la manera que este equipo eliminó a Phoenix en 4 juegos, lo barrió en 4 juegos, porque de que Denver le ganara a Los Ángeles Lakers en 5 juegos, eso yo me lo podía imaginar. Pero lo que no me iba a imaginar nunca era que Minnesota iba a barrer a los Phoenix Suns. Me demostraron realmente que esto es un equipo que tiene la capacidad, tiene el talento y tiene el material. Obviamente para ganarle esta serie también al equipo de Denver. Y sobre todas las cosas, ahorita te hablé y te mencioné de Jalen Brunson, si se convirtió ya en una superestrella. Yo creo que es indiscutible, Josué, que Anthony Edwards se convirtió en una superestrella.
Sí, Anthony Edwards es considerado por muchos la nueva cara de la NBA. Fíjate que las caras, ¿verdad?, de los últimos años han sido jugadores internacionales. Estoy hablando de Nikola Jokic, de Giannis Antetokounmpo, de Luka Doncic, ¿verdad? Son jugadores que no son de los Estados Unidos. Yo creo que la NBA pues ha querido, ¿verdad?, o ha anhelado tener una figura norteamericana, que sea norteamericano puro, como ellos dicen, que sea la nueva figura. Tan es así que, como usted mencionó en el programa pasado, ha sido hasta comparado con Michael Jordan. Así que, sí, yo creo que Anthony Edwards es una superestrella, una de las nuevas superestrellas. Estamos hablando de, te puedo mencionar tres, te puedo mencionar a Brunson, que hablamos ahorita de él. Te menciono ahora Anthony Edwards y el otro es Julius Alexander. Y tampoco es americano, Julius Alexander es canadiense. Así que son la nueva cara de la NBA. Estamos en una época, un pase de batón, una transición de LeBron James, de Kevin Durant a estos nuevos jugadores. Así que estamos en una nueva etapa, Noel.
Ponemos dentro de las nuevas caras de la NBA al chamaquito este, Víctor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, que obvio que no está en los playoffs. Sí. Pero yo pienso, exacto, que con lo que él va ahora a obtener, novato del año, jugador defensa del año, ha sido una sensación. Yo entiendo que también debe de estar ahí dentro de esa foto de las nuevas caras del baloncesto de la NBA. Sin duda alguna tiene que aparecer la de Víctor Wembanyama, Josué.
Debería estar ahí. Lo que ha hecho, ¿verdad?, es increíble. Un superjugador, ¿verdad?, y ya empezó a demostrarlo. Y de qué manera, y también lo debemos incluir en ese grupo, sin lugar a dudas.
Bueno, siguiendo con el tema del baloncesto, pero vámonos aquí local, a lo que está pasando en Puerto Rico, dentro de los partidos para este fin de semana, lo que hay señalado dentro del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Tengo por aquí que esta noche Leones de Ponce enfrentándose a los Indios de Mayagüez y los Osos de Manatí enfrentándose a los Criollos de Caguas. ¿Tiene por ahí, Josué, rapidito, si eres tan amable, la tabla de posiciones del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, por favor?
¿Cómo no? Mira, la sección A, tenemos el equipo de los Capitanes de Arecibo con récord de 10-1. Han ganado 7 juegos corridos. La segunda posición, los Indios de Mayagüez con récord de 6-5. En la tercera posición, los Leones de Ponce con récord de 4-5. En la cuarta posición, los Alicaídos Santeros de Aguada, que tienen 3 derrotas consecutivas, juegan para 5-9. Mis Piratas de Quebradilla están igualitos, están con récord de 5-9. Y los Atléticos de San Germán, que antes estaban bien, bien, bien en el sótano, pues ya, pues mira, están pegaditos y vamos a ver, aunque están en la última posición, con récord de 4-9. Eso es en la sección A.
Anoche los Atléticos de San Germán le ganaron, cuéntame, a los Santeros de Aguada, 92-89. En otro juego más, que pierden los Santeros de Aguada por cantidades mínimas. Pierden un juego por dos puntitos, por un punto, por tres puntos. Pero eso es lo interesante, José, que creo que este es un torneo donde cualquiera se gana a cualquiera. Uno de los torneos que yo he visto, cuidado, que más parejo en muchos años. Así que, y aquí yo no descarto al equipo de San Germán, porque se dice que pronto pudiera llegar su estelar armador, Nate Mason. Y ese jugador, sin duda alguna, va a marcar la diferencia de manera positiva para este equipo. La sección B, Josué, la tabla de posiciones, por favor, si eres tan amable.
Criollos de Caguas están en el puntero con récord de 9-2. Han ganado dos partidos consecutivos. Los Mets de Guaynabo tienen récord de 8-2. Los Cangrejeros de Santurce juegan para 4-5. Los Osos de Manatí juegan para 5-7. Vaqueros de Bayamón 4-7. Y los Campeones Gigantes de Carolina en el sótano con récord de 4-7.
Y ahí el equipo de los Vaqueros de Bayamón han perdido 4 juegos de manera consecutiva también.
Es correcto.
Así que los Santeros 3 derrotas de manera consecutiva en la sección A. Los Vaqueros de Bayamón 4 derrotas de manera consecutiva en la sección B. Así que eso es lo que hay dentro. Dije los juegos pautados para esta noche, Josué. ¿Me pudieras ayudar y para informar al público la agenda completa para el fin de semana? ¿Tienes el itinerario de los partidos para mañana y el domingo? Por favor.
Vamos por aquí rapidito. Vamos a buscar... te digo rapidito por aquí. Ok, estamos a 3 de mayo. Viernes 3 de mayo tenemos Mayagüez en Ponce. Y esto es a las 8 de la noche también. Caguas en Manatí. Eso es hoy, viernes 3 de mayo, ambos partidos a las 8 de la noche. Mañana sábado, el equipo de los Mets de Guaynabo viaja a enfrentar a los Campeones Gigantes de Carolina. Y el equipo de los Santeros de Aguada viaja a Mayagüez. O sea, que es un viajecito corto para los Santeros. Y este partido va por televisión, va por Telemundo, si no me equivoco. También los Atléticos de San Germán viajan a Bayamón para enfrentar a los Vaqueros, que no les ha ido muy bien últimamente. Así que esos son los partidos para hoy y para mañana. El domingo, Leones de Ponce viajan a Caguas para enfrentar a los Criollos. Los Cangrejeros de Santurce viajan a Manatí para enfrentar a los Osos. Los Piratas de Quebradilla tienen un viajecito corto a Arecibo para visitar a los Calientes Capitanes. Y esa es la acción de fin de semana. Pues el próximo partido es el lunes, pero ya lo cubrimos el próximo lunes.
Bueno, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, ¿qué tal, Josué? Vamos a hablar del tema del béisbol de las Grandes Ligas. Tengo que hablarle del tema del boxeo. Mucha actividad para este fin de semana. El UFC 301. Como siempre, Josué nos pone al tanto de lo que está pasando en el mundo del soccer. Así que buen provecho, no se despegue, que regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Bienvenidos a Mariachi Boutique en el encantador pueblo de Aguada, porque ser fashion te distingue. Descubre la elegancia en cada prenda, ropa fina de mujer, accesorios que deslumbran y carteras que destacan tu estilo. Trabajamos líneas exclusivas de alta calidad de diseñadores puertorriqueños. Se trabaja ropa casual y formal. Tenemos joyerías exclusivas de España y Brasil. Con nosotros siempre encontrarás la moda que te hace única. Visítanos y descubre la gran variedad de ropa casual y elegante con un horario de Mariachi Boutique lunes a viernes de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde y los sábados de 9:30 a 5 de la tarde. Los feriados estamos abiertos. Para más información puedes comunicarte al 787-517-9573 o al 939-652-6084. Mariachi Boutique, donde tu estilo brilla.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué, antes de ir rapidito a lo que hay en el calendario en el béisbol de las Grandes Ligas, tengo una información por aquí rapidito y quiero el comentario, obviamente, del que más sabe de este deporte, Josué González, donde Carlo Ancelotti dice Jeremy de León es un joven que tiene mucha calidad. Estas fueron las expresiones del coach de Real Madrid sobre el joven puertorriqueño que pertenece a este equipo. Josué, ¿algún comentario respecto de estas palabras de este coach?
Bueno, sí, sin duda alguna. Lo que hemos visto es del caso de Jeremy León es un caso bien raro, Noel, porque, oye, no ha jugado mucho en cuanto a no ha tenido tantos minutos en cuanto a la segunda, obviamente, la segunda división. Sin embargo, el dirigente Carlo Ancelotti se lo está llevando, oye, está viajando con el equipo grande de Real Madrid para usarlo para su escuadrón de práctica. O sea que algo muy bueno tiene que estar viendo Carlo Ancelotti para llevarse a Jeremy de León a los viajes, obviamente, del equipo a la Champions League. Tiene, lo que yo entiendo, ¿verdad?, está viendo mucha calidad en el jugador. Y posiblemente lo ve como un jugador que le puede aportar mucho a hacer que sus jugadores se esfuercen, por ejemplo, a los Lucas Modric, Toni Kroos, ese tipo de jugadores, ¿verdad? Y es interesante porque usualmente estos jugadores pues los mandan a la segunda, tercera división antes de subirlos, pero oye, ya Jeremy de León pues ha saltado eso, está entrenando con el equipo grande, lo cual obviamente va a hacer que su nivel de juego siga subiendo. Está entrenando con Bellingham, Modric, Toni Kroos, Militao, jugadores de alto rango, alta jerarquía, como decimos, y yo creo que son muy buenas noticias, y creo que lo vamos a ver prontito. Lo vamos a ver en la escuadra grande de Real Madrid.
Amén. Bueno, Josué, vámonos para lo que va a pasar comenzando desde ahorita, a las 2:20 de la tarde, en una muy interesante serie. El equipo de Milwaukee se enfrenta a los Chicago Cubs a las 2:20 de la tarde. ¿Quién gana esta serie?
Voy con los Cubs.
Nos vamos con los Cubs. Colorado, Rockies, Tali Talavera se enfrenta a mi amigo Ñaño Valga y sus Piratas de Pittsburgh hoy a las 6:40. ¿Quién gana esta serie?
Oye, mira si los Rockies son malos, de verdad. Un equipo malo, de verdad, que los Marlins lo barrieron. Así que eso es mucho decir. Es la primera serie que gana el equipo de los Marlins. Fue ya barrida al equipo de Colorado. Así que definitivamente no escojo a los Rockies para ganar esta serie.
Así que Pittsburgh gana esta serie. San Francisco se enfrenta a Filadelfia.
Buena serie, San Francisco está jugando muy bien. Ayer se ganó, si no me equivoco, fue a Boston. Me voy con San Francisco.
Yo me voy con Filadelfia en esta serie. San Diego en Arizona.
Aquí también es otra buena serie, me voy con San Diego.
Atlanta ante los Dodgers, y sin duda alguna esta debe ser la mejor de todas.
Atlanta en Los Ángeles, me voy aquí con el equipo de Los Ángeles. Estás a las 10 y 10 de la noche.
Liga Americana, Detroit ante los Yankees de Nueva York.
Aquí debe dominar el equipo de los Yankees.
Anaheim en Cleveland.
Aquí me voy a ir con los Indios de Cleveland, los Guardianes de Cleveland.
Rangers Reales, Texas versus Kansas City.
Buena serie también, me voy a ir con el equipo de Texas.
El equipo que está on fire, el equipo que está en fuego, los Twins de Minnesota, han ganado 10 juegos de manera consecutiva. Oye, en el béisbol hacía mucho tiempo que yo no escuchaba que un equipo ganara tantos juegos de manera consecutiva. Minnesota, guiados por el puertorriqueño, oye, José Miranda, Josué está bateando para sobre 400 durante esta racha de los Twins de Minnesota. Se enfrentan a las Medias Rojas de Boston. ¿Gana Minnesota o gana Boston?
Me voy con Minnesota, sí, me voy con Minnesota.
¿Y Seattle se enfrenta a Houston?
Aquí, buena serie también, aunque Houston obviamente no ha tenido un buen arranque. Me voy con Houston en esta serie, fíjate.
Y finalmente, en series Interliga, Baltimore en Cincinnati.
Aquí me voy a ir con Baltimore.
Toronto en Washington.
Aquí me voy con el equipo de Toronto.
Oye, esta serie hubiese estado buena para ir para Tampa. Los Mets de Nueva York visitando a los Tampa Bay Rays.
Eso es así. Aquí me voy a ir con el equipo de Tampa Bay.
Medias Blancas de Chicago enfrentándose a los Cardenales de San Luis.
Aquí me voy con el equipo de San Luis.
Oye, Josué, y esto es para que ustedes aprovechen y sigan barriendo series. Viajan hasta Oakland, Miami, para enfrentarse al equipo de los Atléticos.
Bueno, por lo menos te diría buscar la manera de ganar esta serie para seguir sumando.
Así es, le tocó por lo menos, yo pudiera decir, ¿verdad?, como un airecito, porque le tocaron equipos fáciles de momento a tus Miami Marlins. Dentro de lo que voy a buscar por aquí rapidito, Josué, la tabla de posiciones, analízame la Liga Nacional, yo voy a analizar la Liga Americana. Simplemente para hacerlo pues de manera breve, los equipos que están dominando dentro de cada división, tenemos que por aquí en el este de la Liga Americana prácticamente han sido los dos equipos entre los Orioles del Baltimore y los Yankees de Nueva York que se han mantenido entre la primera y la segunda posición en este momento. Baltimore al frente por un juego con récord de 20-11, el equipo de los Yankees 20-13, Boston 18-14, están jugando, pudiéramos decir, muy bien, Toronto 15-17 y Tampa Bay 14-18. Dentro de estos cinco equipos, tanto Toronto como Tampa Bay, a diferencia del año pasado, Josué, estos equipos le hacen más carreras que las que ellos anotan. Toronto ha permitido 142 carreras, pero Tampa Bay ha permitido 163. Josué, quizás es una data, yo me atrevería a decir que a principios de temporada me hubiese preguntado, y yo te iba a decir que jamás en la vida, por eso es que el deporte es tan interesante, Boston es el equipo con la efectividad colectiva más bajita en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Can you believe that?
Sí, eso no se lo esperaba nadie, definitivamente.
Oye, este equipo tan solo ha permitido 111 carreras y ha anotado 150 para un más 39. Yankees 154 anotadas, 118 para un más 36. Y Baltimore 164 a 123 para un más 41. En el En la central, Cleveland 20-11, Kansas City muy mejorado este equipo 19-13, Detroit mejorado también 18-13, Minnesota ahora tiene 17-13, significa que tenían 7-13 en un momento porque han ganado 10 juegos de manera consecutiva. Y las medias blancas del profe Eddie Figueroa, pues yo le voy a decir a Eddie, ¡han dicho las medias qué! Las medias se pusieron negras, 6-25. ¡Oh, my God! ¡Qué mal está jugando este equipo, Josué!
Uh-huh. Así, mae.
En el oeste, Seattle, 17-14. Los Rangers campeones, 17-15. Oakland, 15-17. Houston y Anaheim se pusieron de acuerdo para tener el mismo récord, 11-20, y yo tengo que decir que en esta división, aquí en esta sección, el equipo que está muy por debajo de las expectativas, sin duda alguna, Houston.
No, ha sido una constante desde el principio de temporada, ha sido un desastre. Sabemos que tienen problemas de lesiones, ¿verdad? Pero aún así, los resultados hasta el momento pues no son los esperados para el dirigente boricua.
Wow, pero ya yo dije... primero se va el coach de picheo porque este equipo tiene buen bateo. Oye, Josué, en estos días me enteré que tuvieron que bajar a las merones a José Abreu. Bateaba menos de 100.
0.99 estaba bateando y lo asignaron, ¿verdad? Dieron un assignment para ver si corrige porque es un caso bien, bien raro, ¿verdad? Un jugador que nos tiene acostumbrado a producir y la verdad que ha estado bien por debajo de las expectativas.
Y le habían dado cerca de 60 millones por tres temporadas, está en su segundo año. Así que es un lujo, un pelotero de 20 millones que hay que pagarle 20 más la temporada del año que viene. Wow. Bueno, Josué, dime de la Liga Nacional rapidito, para ir entonces al tema del deporte del boxeo.
Cómo no, la Liga Nacional, la división este, los Bravos son los líderes con récord de 29. Filadelfia solamente a medio jueguito con récord de 21-11. El equipo de los Mets está tercero con récord de 16-15. Washington está con 15-16. Y mi Miami Marlins en el sótano con récord de 9-24. En la división central, Milwaukee es el líder con 19-11. El equipo de los Cubs segundo con 19-13. Cincinnati 16-15. San Luis 14-17. Y los Piratas, bendito, de la cima al sótano, 14-18. Están a 6 juegos. En la división oeste, los Dodgers son los líderes con récord de 23, 4 juegos y medio por encima, tanto de San Diego como de San Francisco. Los Diamondbacks juegan para 14-18 y en el sótano los Rockies de Tali Talavera con récord de 7-24.
Josué, si sabes de alguna empresa que se dedique a desencallar embarcaciones, el equipo de los Piratas de Pittsburgh la está buscando, porque... una vez baja la marea, este equipo rápido encalla. Sí, había comenzado navegando muy bien, pero desafortunadamente los Piratas, pues tú sabes que desafortunadamente pues solamente ven por un ojo. Así que encalló la embarcación Pirata. Triste y lamentablemente para este equipo, donde yo pensé que, dije, wow, comenzaron los Piratas, iban navegando bien ligero, pero como digo, otra vez se encalló la embarcación Pirata. En el deporte del boxeo, algo más, perdóname, Josué, que quería añadirle en torno al béisbol de las Grandes Ligas.
No, estamos completos.
Bueno, voy por aquí, boxeo, Canelo Álvarez mañana defendiendo su título de la división supermediana ante Jaime Munguía, y lo que yo he dicho a todo el mundo y lo digo públicamente, Jaime Munguía, boxeador desconocido, sí lo conocen en México, quizás un poco en el oeste de la nación americana, pero aquí en una estrategia de cómo vender, porque las ventas estaban por el piso, esto es una pelea a través del sistema Pague por Ver, de la plataforma de Zone, y como ya viene de vender cerca de $1,000,000, la pelea de Ryan García contra Devon Haney, que desafortunadamente ahora se dice que Ryan García que dio positivo a dos sustancias no permitidas en el deporte del boxeo. Pero yo digo algo, Josué, si al tipo no le importa dar el peso, si al tipo no le importa absolutamente ser campeón mundial, tipo no respeta la división, el tipo no respeta a los reporteros, no respeta a nadie, ¿usted se cree que le va a importar cumplir con las pruebas de dopaje? No le va a importar tampoco, simplemente se corrió el chance. Josué, usted que es un experto obviamente en la medicina, dentro de eso que se dice que dio positivo era para aumentarle el rendimiento, ¿es correcto?
Sí, aumenta también la masa muscular. Es un suplemento, ¿verdad? Que se encuentra presente en algunos suplementos, ¿verdad? Es lo que se llama, mira, vamos a empezar, ¿verdad? A explicarle a los amigos, ¿verdad? Que muchas veces no tienen esta información. Se llama ostarina, ¿verdad? Ostarina es lo que se llama un tipo de receptor de modulador, ¿verdad? De los receptores de andrógeno en el cuerpo, lo que se le llama por su sigla un SARM, S-A-R-M, que es Selective Androgen Receptor Modulator, ¿ok? Esto ni siquiera está aprobado por la FDA, pero pues se encuentra en algunos suplementos. Así que, y esto lo que hace es que hace que el músculo crezca como tal. Así que es una sustancia que definitivamente debería estar prohibida porque funciona de manera similar a lo que son los anabólicos esteroides.
¿Okay? Y dice que aumenta la testosterona también, Josué.
Aumenta los niveles de testosterona. No tan significativamente, pero sí los aumenta. Pero definitivamente hace que los músculos crezcan. Ahí está, esa es la gran desventaja. Entre sus efectos adversos, Noel, es bien importante que aumenta dramáticamente los niveles de colesterol y también aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Así que estos son los efectos adversos que causa este medicamento. Pero como tal, es una sustancia prohibida. Y su efecto principal es que hace crecer los músculos. O sea que este señor se tomó el suplemento para embestializarse, como diría usted.
Pero la pregunta es la siguiente. ¿Pudiera yo tener ahora mismo, dar positivo a esa sustancia por haberme tomado, comido algo?
Negativo. Eso tuvo que haber sido algún suplemento. Algún suplemento de esto, de gimnasio o algo así, ¿verdad? Que haya utilizado y que contenga el producto como tal. Así que bueno, eso de que se tire un Canelo Álvarez, de que me comí un steak que tenía clenbuterol, no. Esto es encontrado específicamente en suplementos.
Oye, pues, él dice que lo único que se tomó es dos palos de tequila, que si es que la tequila entonces tenía esa sustancia. Esas son las palabras de Ryan García. Así que, pero ya le dije que mañana Canelo Álvarez defendiendo ante Jaime Munguía, en lo que han hecho un libreto, aquí han hecho realmente una película donde es Oscar de la Hoya tirándole a Saúl el Canelo Álvarez, Canelo Álvarez insultando a Oscar de la Hoya, y se fueron a lo personal, yo me atrevería a decir que a lo más bajo que yo he visto en muchísimo tiempo. Tengo que decir la frase, me causa asco cuando yo veo una conferencia de prensa donde el Canelo Álvarez insultando a Oscar de la Hoya con palabras soeces y para colmo maldiciendo su madre, una madre que murió de cáncer, que no tiene nada que ver con este asunto. A este nivel tan bajo llega Canelo Álvarez, donde Oscar de la Hoya le tuvo que decir si él lo respetaba, que él lo había manejado, que él lo había hecho, quién es hoy en día. En parte sí dijo muchas cosas. De que Oscar de la Hoya ha tenido problemas, definitivamente todo el mundo los ha tenido. Y yo soy simpatizante del deporte del boxeo y yo defiendo a la justicia. Y no me gusta cuando personas utilizan la parte tuya, cuando Oscar de la Hoya sí lo admitió, tuve problemas con la droga, con el alcohol, con el sexo. He caído en la vida, pero me he levantado y el nombre de Golden Boy Promotions es de Oscar de la Hoya. Y le pidió a Canelo Álvarez que lo respetara. Y ahí han comenzado, vuelvo y repito, es una manera, es una estrategia, Josué, para vender la pelea. Pero lo que no estoy de acuerdo es las palabras OS y los insultos, y mucho menos, vuelvo y repito, cuando tiene que acudir y Canelo le dijo la palabra en inglés, mother, y luego la palabra F a Oscar de la Hoya. Así que han caído en una promoción bien bajuna. Y cuando me entero que el Canelo Álvarez, ¿usted sabe quién es David Ferguson, Josué?
Sí.
Canelo Álvarez lo vetó. No le permite a David Ferguson que sea parte de qué, de la prensa deportiva que cubre estos eventos, estas carteleras, porque el Canelo Álvarez no lo quiere ver, porque David Ferguson, yo tengo que decir que sí tiene la credibilidad, que sí tiene la experiencia, que sí tiene obviamente el profesionalismo, y en muchas ocasiones le ha hecho preguntas a Canelo que no le gustan, ha puesto en tela de qué, como de discusión, la oposición que Canelo se ha enfrentado, los peleadores que ha escogido, las cláusulas, de las estipulaciones de rehidratación y de peso, y se lo ha dicho a Canelo que la pelea que todo el mundo quería ver era con David Benavidez, y por tal razón se dice que Canelo le dio un veto, no puede entrar David Ferguson en ningún momento a las conferencias de prensa mía, para qué, obviamente hacer su trabajo. A ese nivel llega Saúl el Canelo Álvarez, que entonces, ¿qué significa? Que a mí me pasaría lo mismo, Josué, porque cuántas veces yo he mencionado, y no soy un tirano de Saúl el Canelo Álvarez, también he dicho las cosas buenas que ha hecho, y también le doy mi reconocimiento, pero hay en unas áreas las cuales pues no va conmigo tampoco, y estoy de acuerdo con David Ferguson cuando le hace las preguntas que el fanático quiere escuchar, esas son, pero a Canelo no le gusta, y le dijo que no. ¿Usted se imagina que yo vaya desde Puerto Rico como periodista cubriendo el deporte del boxeo y Canelo diga, él no puede entrar? Pues eso es lo que se dice que le pasó a David Ferguson. ¿Algún comentario rapidito con relación a esto?
Sí, esa controversia de Canelo y David Ferguson lleva años. ¿Por qué? Precisamente porque Ferguson no es un periodista que responde a la agenda del Canelo Álvarez, como hace mucho. Canelo tiene comprado a medio mundo en el boxeo, incluyendo los periodistas, y Ferguson nunca ha ido con eso. Ha sido un tipo que ha sido siempre constante, ha sido bien objetivo, y como tú mencionas, le ha hecho las preguntas que nadie se atreve a hacer o que nadie le va a hacer, porque muchos de estos periodistas están comprados, no él. Y lo que dice Ferguson, yo estoy 100% de acuerdo con él, de que, y es lo que yo he dicho a la saciedad en este programa, es que a mí me como usted dijo, ¿verdad? Le da asco esa situación de La Hoya y Canelo, pues a mí me da asco la situación de Canelo, porque es que es un tipo que es un dictador, ¿sabe? Él, ok, vamos a pelear, yo soy el que vendo, pues yo soy el que controlo cuándo tú vas a pesar, qué tú vas a comer, cuánta cantidad de líquido puedes tomar, y eso es un absurdo. Eso lo que hace es le crea una sombra al boxeo, ¿verdad? Y llena al deporte más de interrogantes que otras cosas. Y eso es lo que los periodistas por los años han ido cargando al Canelo Álvarez, y David Ferguson no lo ha hecho. Y por eso es que Canelo, como es un controlador, es un dictador, pues él a ese nivel de que tú no puedes entrar, no, porque como tú me vas a preguntar lo que yo no quiero contestar, pues no entre, no puedes entrar, estás castigado. Y eso es una actitud de verdad bien infantil de parte del Canelo Álvarez.
Porque David Ferguson no le hace relaciones públicas al Canelo Álvarez.
Ahí llegaste a la palabra, esa es la palabra que estaba buscando. Relacionistas públicos, los periodistas son relacionistas públicos, y
David Ferguson no lo es. David Benavidez, pues él sabe que él no puede aceptar a periodistas o a personas que vayan a hacer ese tipo de preguntas. Pero el que sí pelea mañana desde Japón es Manuel Manny Rodríguez, el sensacional, el boricua, con récord de 22 victorias, 13 ganadas por nocaut, 2 derrotas, y se enfrenta al japonés Ryosuke Nishira, que tiene 8-0 y una ganada por nocaut. En Japón, si mal no recuerdo, son 12 horas más que aquí. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto.
Quiere decir que en este momento sería la 1 de la madrugada en Japón, por eso mañana tempranito hay que buscar esta pelea, porque esta cartelera va a ser bien tempranito. Y el lunes, la Dina Ginoy también, su defensa ante Luis La Panterita Neri, que va a ser el próximo lunes desde Japón, va a ser bien tempranito. Así que ya le dije, mañana boxeo, Canelo Álvarez contra Jaime Munguía, y hay varias peleas sumamente interesantes en ese undercard. Y mañana desde Brasil, para despedirnos en la tarde de hoy, el UFC 301. Así que mañana desde las 7 de la noche, UFC 301 desde Brasil. Así que, Josué, para ti, para todos en tu familia, para todo el personal de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, excelente fin de semana, Michelle, que estuvo en el control técnico, y a toda la audiencia de Radio Grito, todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live, excelente fin de semana para todos, que viva el deporte, que viva el Sport Lunch, y sí, el que todo lo puede y todo lo permite. Así gusta, el próximo lunes vamos a regresar con otro programa más en Bestializado. Hasta el próximo lunes, feliz fin de semana para todos y muchas gracias.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.